Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Cuento con vos, mi nombre es María Areces y hasta las 11 de la noche los vamos a estar acompañando a ustedes que están allí del otro lado. Queremos hacerles compañías, contarles historias, hablar de cosas que nos pasan a nosotros todos los días y tratar de dejar un mensaje esperanzador, positivo, de tratar de encontrar la manera de sumar para que todos vivamos un poco mejor. Y así, por ejemplo, lo hace mi compañera Norma, que todas las noches me acerca un matecito, un tecito, un café, con ese amor que la caracteriza. Hola Norma Salas, buenas noches.
Qué presentación, ¿eh? Hola María querida, buenas noches para vos y para tus seguidores.
Muchas gracias. ¿Vamos a dar el número de WhatsApp?
Sí, cómo no, 1165840870. Le pueden escribir a María Areces al 1165840870, María.
Bueno, Normita, te digo que hoy tenemos un programa bastante intenso y tiene que ver con algo que nos preocupa mucho y que tiene que ver con el bullying, no solamente en las escuelas, sino también en la sociedad toda. Y vos sabés que se dan casos en las universidades. Vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo se está llevando a cabo una campaña súper interesante para prevenirlo. Natalia Bazán es la mamá de Antonella. ¿Se acuerdan de Antonella, chiquititita, que cantó el otro día? Estaba ya entrando al día siguiente a su trasplante de médula y nosotros durante todos estos días estábamos interesados en saber cómo estaba Anto. Y nosotros sabemos que ella es fanática de Abel Pintos y Abel la fue a visitar y la verdad que tuvo un gesto súper amoroso y nosotros le dijimos, mañana te van a pinchar un poquito con una agujita, pero es como si fuera la picadura de un mosquito. Y Antonella estaba allí, tranquila, esperando que sucediera esto, que tiene que ver con su salud, parece que está evolucionando bien. Y quisimos seguirla, a ver cómo estaba. Por eso estamos hablando con su mamá, Natalia Bazán. Hola, Natalia. Nati.
Hola. Hola.
¿Me escuchas bien?
Sí, sí.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo está Anto?
Bien, gracias a Dios, está bien.
Contame, ¿cuándo le dan el alta?
Mañana.
Qué momento. ¿Cómo fueron estos días desde el momento del trasplante hasta ahora?
Y no fueron tan malos. Le agarró, después que hicieron el trasplante, estuvo una semana, estuvo bien. Obviamente estuvo con 4 bombas, le van pasando antibióticos todo el tiempo antibióticos.
Sí.
Y la primera semana estuvo bien, ya la segunda le agarró a todos los chicos trasplantados le agarra, que es mucositis, que son como llagas en la boca.
Ajá.
Y bueno, estuvo como una semana así que...
Molesta.
Sí, lloraba el dolor.
Mi vida.
Y cuando su médula prendió, se le fue enseguida.
¿Y está contenta ella?
Sí. Se la pasa cantando todo el día.
Sí, yo sé que es una cantarina permanente. Oíme una cosa, ¿y qué dice que mañana se vuelven a su casa allá en Gualeguaychú o se tienen que quedar por acá, por Buenos Aires?
Y nos quedamos acá en Buenos Aires unos 3 meses.
Claro, claro.
Después sí nos vamos a casa.
¿Dónde se quedan, Natalia?
En un departamento que nos alquila la gobernación de Entre Ríos. Pero recién el lunes nos van a... Empezamos con el trámite, ahora mañana ya nos vamos a un hotel.
Ajá. Pero ustedes no tienen que pagar nada ahí.
Sí, el hotel ese sí, porque no es el hotel que nos da Nación.
Ajá. Bueno, después yo te voy a pasar un dato, porque yo tengo un amigo que se llama Horacio Asís, que es un doctor que, vos sabés que atendía a sus pacientes y él se dedica pura y exclusivamente a trasplantes hepáticos, pero cuando veía que la mayoría de sus pacientes pernoctaban a veces en la calle porque venían del interior y no tenía dónde quedarse, se puso en campaña para construir una casa gigante donde se pueden quedar las mamás con sus hijos. Así que ahora, después cuando cortemos, yo le voy a pasar a mi productor el teléfono del doctor Asís para que vos te comuniques con él. Así podés tener a Antonella ahí, porque ahí le podés lavar la ropa, tenés tu habitación, tienen televisor, biblioteca, todo lo que se te ocurra.
Qué lindo, porque nosotros el hotel que nos da Nación no está en condiciones, ¿viste?
Sí.
Hay dos habitaciones que están en construcción y no puede haber esas cosas, ¿viste? Y entonces no la puedo llevar al hotel ese. Y bueno, y por esos días, hasta que salga recién el subsidio para que nos alquilen el departamento, tenemos que ir a ese hotel, pero nos cobran 1.000 pesos por día.
Ah, bueno. Escúchame una cosa, yo te voy a hacer eso. Vamos a hacer el contacto con el doctor Asís, a quien yo ya lo tengo invitado al programa porque tiene una historia lindísima de ayudar a personas como vos. Es un héroe para mí. Así que te voy a poner en contacto. ¿Anto está por ahí?
Sí, acá está.
¿Tiene ganas de charlar un ratito conmigo?
Sí.
A ver.
Ahí te
doy. Hola.
Hola.
Hola. ¿Cómo va, Antonella?
Bien.
¿Cómo te fue? Que sé que estuviste ahí unos días, que te operaron. Bah, no te operaron, ¿te hicieron unos pinchazos?
No, no me pincharon.
¿Nada?
No.
¿No te dolió nada?
Uh-uh.
Ah, qué bueno. Sabes que yo el día anterior a que te pasara eso pensaba, yo no sé si duele o no, por eso después le voy a preguntar a Antonella cuando ya pase a ver qué se siente. Contame cómo la pasaste, qué te hicieron los médicos, qué te dijeron.
Anteayer me dijeron.
¿Sí?
Que me iban a dar el alta.
¿Qué significa eso?
Que me puedo ir unos días a un hotel o un departamento.
Vamos, ¿estás contenta?
Sí.
Ah, igual vas a extrañar a los doctores y a las enfermeras, porque supongo que te deben haber tratado bárbaro, ¿no?
Sí.
Ah, oh, qué lindo. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos la vez pasada por la radio y que cantaste porque te había ido a visitar Abel Pintos?
Sí.
¿Y alguien te dijo que te escuchó cantar?
De los contactos que tiene mamá, ¿no?
Bueno, escúchame, decirle a tu mamá que vaya mandando por WhatsApp a todos los amigos que pongan AM870 Nacional. Decile así, decile a mami.
Mami, pone en el grupo.
Nacional.
Escuchen. Nacional.
Muy bien. AM.
AM.
870.
870.
Decile que le diga a todos los amigos que vos vas a cantar ahora en la radio conmigo.
Bueno.
¿Eh? Así todos te escuchan.
Y a todos tus amigos, que ahora voy a cantar en la radio.
Ahí está. Bueno, ahora están todos los amigos avisados, ¿ok? Ahora te va a saludar Norma mientras tu mamá va mandando mensajes. Norma es mi compañera, es locutora. Tiene una voz así de esas que salen re lindas en la radio. Escúchala, mira.
Hola, ¿cómo estás, mi amor?
Bien.
Te dejo un beso, Dios te bendiga y la Virgen. Un beso, mi amor, para vos y los tuyos.
Bueno, un beso para vos también.
Ay, linda, mi amor.
¿Y a mí qué me mandás?
Un beso también.
Ay, escúchame, Anto. Cuando termines todo y puedas salir a la calle, antes de irte a Gualeguaychú, ¿no querrías venir a visitarme?
Sí.
Ah. Pero sabes que me estás dando, me alegraste el día entero, ¿eh?
Sí.
Escúchame, tu mamá ya mandó el WhatsApp, dale, decile que se apure.
Dice que se apure.
Sí. Que mande rápido. Bueno, ¿vamos a cantar?
Bueno, pero la que me dice es la llave, más o menos.
Sí, 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 la llave. La llave sabemos que es tu tema favorito y que vos aparte sos favorita de sos fan de Abel Pintos y que te fue a visitar y todo. Así que, ¿te ponemos la llave, eh?
Me conocieron con la llave.
Claro, y te conoce mucha gente ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, Anto, ¿cantamos?
Bueno.
Bueno, vos escuchá atenta a la música que va a salir y después vos canta todo lo que quieras. Pero espera que te tengo que presentar primero, ¿eh? ¿Sí?
Bueno.
Vamos a poner una musiquita para presentarte, ¿puede ser? Yo le digo a Natalia, que es una amiga mía que maneja un montón de botones que yo no entiendo. Ella toca un botón y mi voz sale para todo el país. Después toca otro botón y sale música. Toca otro botón y no sé, pero es una cosa que parece magia, ¿entendés? Y nos escuchan en Gualeguaychú, por ejemplo, que está lejos. ¡Qué loco! Bueno, escúchame una cosa, vamos a ponerte una... Ahora yo hago la presentación, espera que toso, ¿eh? Para todo el país, por Radio Nacional... Canta Antonella La Llave, de Abel Pintos.
La soledad se hace carne en mí.
¡Vamos!
Y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu mesa de luz. Te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no sabré. Que te voy a dar y a regalar todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia del mundo sabe la falta que me hace. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú.
¿Pensaste en ser cantante alguna vez?
No.
Yo que vos lo pensaría un poco, ¿Qué te parece?
Sí.
Mira, vamos a hacer una cosa.
Primero tengo que practicar canto para ser cantante.
Por supuesto. Viste que todo lleva su esfuerzo, pero este es un primer paso. No todo el mundo canta así en la radio para todo el país. Ya diste un paso, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es que cuando puedas salir ahí del hospital y qué sé yo, te vengas acá a la radio, te sientes acá al lado mío. ¿Qué te parece si hacemos un programa juntas y cantamos y nos divertimos y le hablas a tus compañeras del colegio que seguramente te están esperando?
Me encantaría.
Oh, ya está. ¿Pero me decís que sí? Mirá que yo tengo palabra. ¿Vos también?
Sí.
Listo. Antonella y yo vamos a hacer un programa juntos. Pásame con tu mamá Nati. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y sabés qué? Cantar no sabés cómo sana. Ya estás curada, Anto.
Gracias, chao.
Te mando un beso. Dale, dale.
Yo te mando otro.
Mi vida, gracias.
Hola.
Natalia, ¿la escuchaste?
Sí.
Se cantó todo hasta el final.
Sí, buenas tardes. Se la pasa cantando todo el día. Y eso hizo que ella esté bien.
Claro.
Sí.
Cantar es muy sanador. Escuchame una cosa.
Que vienen las enfermeras y cantan con ella. Viene el doctor y cantan. Las que limpian cantan con ella. Se saben todos los temas de audiencia. Se aprendieron los médicos todas.
Mira. Nati. Sí. Te voy a pasar ese contacto, ya te lo prometí, con Silvio Ferrar, que es nuestro productor. Vamos a tomar contacto con el doctor Asís, a ver si podés pasar unos días ahí con Antonella. Y por otro lado, ¿en qué momento pueden salir? ¿Van a tener que estar adentro?
No. Ella ve ahora nosotros, mañana nos dan el alta, sí. Y ella sale y recién el lunes tenemos que volver a hacerle el control.
Sí.
Bueno, algunos nos dirán cada cuánto tenemos que venir, pero
bueno.
No, ella tiene que usar barbijo, ¿no? Viste, tener sus cuidados,
sí,
como siempre,
seguro.
No andar donde hay mucha gente, estas cosas.
Bueno, cuando termine todo su tratamiento, volvemos a hablar y te venís con ella a la radio, porque yo le prometí que íbamos a cantar juntas acá y que íbamos a hacer un programa de radio juntas para que le escuchen también todas las compañeras del colegio. ¿Qué te parece?
Sí.
Bueno, Nati. Te mando un beso.
Bueno, gracias por siempre preocuparse por ella.
No, mi amor, un beso, un abrazo fuerte. Chau.
Chao.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Somos la radio que te deslumbra, porque hacemos cosas únicas.
Disfrutamos de la propuesta de Juanjo Domínguez.
Mi agradecimiento es para el auditorio hoy presente y también el auditorio del otro lado de la radio.
Es un placer estar tocando para ustedes y para la radio también.
Auditorio con músicos y orquestas en vivo.
Bueno, es un gusto enorme para nosotras volver a tocar en este lugar tan mítico.
Se presenta en el estudio mayor de la radio de todos, Zona Rocha.
Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Con entrada libre y gratuita.
Maestro Atilio Stampone, estoy hablando de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto.
Gracias. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y todos los sábados en Soy Nacional,
de 19 a 21 horas,
te vas a encontrar con la música que querés escuchar, con la música que no te querés olvidar y con la música que todavía no conociste.
Soy Nacional.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Te Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 24 minutos.
Nos escuchás también en San Juan, por AM910.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
Bueno, y les anticipábamos que se acaba de presentar una campaña integral para prevenir el bullying en las escuelas. Va a ser aplicada en las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires. Incluye un protocolo de acción y prevención. Me parece una iniciativa maravillosa, porque ¿cuánto sufren los chicos, los adultos? Todo el mundo sufre de este acoso denominado bullying, que yo estaba preguntando recién, y tal cual, viene bull, de toro, que es como torear al otro, ¿no? Como provocarlo. Y están con nosotros Luis Belenda y Paola Zavala, que son directores de Comunidad Antibullying Argentina, Comunidad Antibullying Argentina, que son quienes están detrás de este proyecto. Buenas noches a los dos, ¿eh? Bienvenidos y gracias por venir y felicitaciones
por
este
invitarnos.
Proyecto. Bueno, cuéntenme de qué se trata, cómo se va a aplicar, cómo podemos prevenir algo que es una constante desde que uno tiene uso de razón, porque ahora se le llama bullying, pero en otras épocas también existía y no tenía esta caracterización, ¿no?
Mucho tiempo existe, sí. Bueno, digamos, estamos en este momento trabajando en una campaña en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es del Centro Cultural Ernesto Sábato, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El director Diego Berardo nos convoca.
Le mandamos un abrazo a Diego, que me ha mandado un mensaje para invitarme. No pude ir ese día, pero bueno, lo bueno es que podamos difundirlo, sí.
Bueno, entonces nos convoca para, bueno, junto a la Defensoría del Pueblo también, a ver cómo podíamos trabajar en prevención en las escuelas, el tema del bullying. Y se nos ocurre llegar a los chicos a través de una obra de teatro. ¿Por qué? Porque conectarnos con lo emocional, ¿sí? Es lo más, es la forma de llegar mejor a la gente, ¿no? Primero. Entonces, una obra sobre el bullying, que cuenta la historia de una chica que padece bullying en la escuela. Se convoca un elenco, un voluntariado de actores, que es dirigido por Andrea Dieste. Y entonces vamos a ir a las escuelas llevando esta obra de teatro con un final abierto, tras lo cual después los miembros de la comunidad anti-bullying vamos a dar una charla de debate con los chicos sobre lo que es el bullying, el ciberbullying, el sexting, el grooming. También dentro de la campaña hay un equipo de muralistas que son coordinados por Adriana Balbo, que van a pintar murales en las escuelas, si la escuela quiere, murales internos o externos, relacionados con la temática.
Decir que a través del arte hacen como una especie de, canalizan este mensaje para que pueda llegar de una manera más sencilla, ¿no?
Exacto.
No tan compleja.
Exacto, y además esto va, está abierto a todas las escuelas privadas y públicas que nos quieran convocar.
Paola, recién mencionaba distintos tipos de, vos hablabas de ciberbullying, decime los nombres que me dijiste.
Bullying, ciberbullying, sexting y grooming.
¿Sexting qué es?
El sexting es el intercambio de contenido erótico. Ajá. A través de la red o a través del celular, por ejemplo. Ajá. ¿No? Pueden ser imágenes.
Y yo pensaba en cuán sutil a veces suele ser el bullying, ¿no? Porque hay cosas que son muy evidentes de alguien que está todo el tiempo molestando a otro y esta sutileza que genera miedo en la víctima, entonces a veces es muy difícil detectarlo y un chico sufre. En el caso de los chicos, ¿no? Los adultos por ahí pueden hablar más. Contame cómo son esas situaciones, cómo se viven, qué producen en un niño adolescente.
Bueno, lo primero que nos convocó a comenzar a investigar sobre este tema y a formar esta comunidad es eso. Creo que la consecuencia más importante del bullying es el daño que produce, la huella que deja en la autoestima de esa persona. Claro. Y los efectos a largo plazo, que es lo que no estamos viendo, porque alguien que de pronto sufre bullying en su infancia o en su adolescencia, muchas veces queda configurado como una persona o la imagen que va a tener de sí mismo es el de una persona que no es capaz de lograr una meta, de alcanzar sus objetivos, porque deja consecuencias psicofísicas a largo plazo, claro, producto del alto grado de estrés al que están expuestos.
Porque además es en su grupo de pertenencia, ¿no? Generalmente, claro, donde ocurre.
Consecuencias como la depresión, como fobias, a una edad en la que ser mirado por tu grupo de pares es tan importante. Por eso se dice que puede ser más grave aún que la violencia intrafamiliar.
Mira, las consecuencias psicológicas.
Exacto, sí.
Y yo te preguntaba recién cómo logra detectarse, ¿no? Porque a veces un chico, sobre todo cuando son chicos, por ahí hasta tienen miedo de decirlo justamente por el mismo bullying que puede suceder después por haberlo dicho, ¿no? Es como un círculo de donde es muy difícil salir o por lo menos animarse a denunciarlo.
Sí, sí. Por lo general sucede a espaldas de los adultos, claro, entonces es muy difícil de detectar y también es muy difícil que los chicos lo cuenten, porque contarlo de alguna manera los avergüenza y es como reconocer a los demás lo que ellos padecen todos los días en la escuela.
Claro.
Gran parte de los chicos lo sufre en silencio, pero hay algunas señales.
¿Cambios en la conducta, por ejemplo?
Cambios en la conducta, que llegue el día domingo y no quieran ir el lunes al colegio, que tengan que hacer un trabajo práctico y nunca tengan con quién, no ser invitados a los eventos como cumpleaños. Esto no significa que ese chico o esa chica sea víctima de bullying, pero sí significa que algo está sucediendo. Esas son pequeñas señales que, si estamos atentos, las vamos a poder identificar.
¿Es probable que un chico no sea víctima de bullying, pero sí que lo sienta así por su propia inseguridad?
Yo creo que para ser víctima de bullying se tienen que dar determinadas características, ¿no? Una de esas características es que tiene que ser entre pares, tiene que haber intencionalidad, uh-huh. Tiene que ser sostenido en el tiempo, siempre con la misma persona, porque a veces el término se ha banalizado tanto, el término bullying,
sí, claro,
que se aplica a cualquier situación, no solamente en el ámbito escolar, sino en cualquier otro ámbito. Y tiene que tener esas características para que necesariamente sea bullying. Entonces, si es una broma que sucede en una oportunidad y no se reitera siempre en el tiempo y no es siempre conmigo, no soy víctima de bullying. A lo mejor me hicieron una broma de mal gusto, pero eso no significa que yo esté siendo víctima de bullying.
Ahora, quien hace bullying también está pasando por un proceso donde no puede identificar, o tal vez sí, lo que está haciendo y la gravedad del daño que está causando, ¿no? Porque también es un niño, un adolescente.
Sí, sí, es nosotros siempre decimos que tenemos que contener y ocuparnos de la persona que padece el bullying, pero también de del que sería el bulleador o el agresor, ¿sí? Uh-huh. Porque también es un formando, es un niño, como bien decís, que necesita y que a veces tiene que hacer un aprendizaje. Por ejemplo, una persona que para llegar a lograr sus objetivos avasalla a otras personas, por ejemplo.
Bueno, sucede con los adultos también.
Sucede, ¿no?, con los adultos, ¿no? A veces, no siempre, ¿no? Pero a veces puede pasar que el niño pueda ser víctima también en su casa de violencia, de su entorno familiar. Por ahí se relaciona.
En un grupo de hermanos que sea el torpe, que sea
claro.
el. Sí.
Claro, entonces es como que hay que reaprender, digamos, habilidades sociales, ¿no? Que es esto de decir, bueno, ¿cómo puedo yo lograr mis objetivos sin estar de por medio de la violencia? Y lo que vos recién preguntabas, a veces los chicos no tienen conciencia de, creo que muchas veces, no tienen conciencia del mal que están haciendo. Ellos lo toman como una broma, lo toman como, dicen, bueno, el otro merece ser tratado así porque... no sé, por características de su personalidad, por características físicas.
Sí, tal vez porque es más vulnerable, más tímido, qué sé yo, mil cosas que conforman la personalidad de cada uno.
Exacto,
¿no?
Todos sabemos, siempre desde chicos, está esta figura, el traga, por ejemplo.
Sí, el traga, el gordo, el claro, cuatro ojos, todo,
claro.
Sí,
entonces,
el los dientes torcidos, no sé.
Exacto, como si eso fuera meritorio de ser tratado mal, digamos.
Claro.
Si es traga o le gusta estudiar, bueno, le gusta estudiar, pero ¿por qué a mí me molesta? Esto es lo que los chicos tienen que empezar a aprender, ¿no? ¿Por qué a mí me molesta que el otro sea como es, digamos?
No sé si voy bien orientada, pero el que genera el bullying puede ser que tenga también esta inseguridad y que vea en el otro se aproveche de esa persona vulnerable porque es con el único que puede sentirse fuerte.
Muchas veces lo que pasa es que, la persona que... se impone frente a otros o avasalla a otros, justamente lo que expresa en esa conducta es su necesidad, que es la necesidad de valoración. Una persona por ahí que no se siente, que no tiene suficiente autoestima y que necesita ganarla dentro de un grupo. Si en el grupo es el valor es patotear a otros o ser más fuerte que otros, bueno, entonces la persona que tiene esa necesidad va a ir por ese camino. Por eso nosotros lo que decimos es que el bullying no es algo entre dos personas, es algo que sucede en una dinámica grupal,
sí,
determinada.
Claro, claro.
Si el grupo avala ese tipo de valores o antivalores, llamémoslo, ese tipo de conductas, el bullying se va a producir. Si el grupo no avala, eso no va a pasar. Por eso es importante trabajar sobre el grupo de chicos, no solamente con el bulleado y con el bulleador.
Qué importante que se esté tratando este tema, porque lo que vos decís, Paola, es como una marca de por vida. Inclusive estaba pensando, puede generar un estrés emocional terrible en esa persona porque debe tener que gastar muchas más energías para agradar, para poder generar empatía, futuro en su vida, porque no la tuvo en un momento. ¿Cómo es este protocolo para poder prevenir estas situaciones al trabajar con las escuelas públicas y privadas? Contame cuáles son los pasos y cómo va a ser ese trabajo.
Bueno, el protocolo es meramente una guía de actuación, una orientación a los docentes para salvaguardarlos de cometer los clásicos errores, cómo llamar al acosador y al acosado en el mismo momento para ser entrevistados. Esto claramente no es beneficioso porque el acosado, cuando lo expones adelante del chico que lo está acosando, no le va a decir al docente qué es lo que sucede, porque esto puede significar que luego va a sufrir represalias por esta situación. Entonces, hasta a veces es posible que lo niegue. Bueno, el protocolo te salvaguarda como docente de cometer estos clásicos errores. Y al ser un procedimiento que ya está pautado, consensuado, es lo que te permite también actuar de manera más rápida, ¿no? Pero el protocolo anti-bullying viene después de que la situación ya está instalada,
claro, claro.
Digamos. No sería, no es una receta, digamos, hay que evaluar cada situación.
No es preventivo,
situación.
Digamos,
claro,
no es preventivo. O sea, esto ocurre una vez que ya hay una víctima.
Claro.
Ahora, se supone o se presume que lo que se intenta es trabajar antes para que esto no suceda, ¿verdad?
Lo más importante es trabajar desde la prevención,
claro,
para que esto no llegue a ocurrir. Porque en la escuela no solamente vamos a aprender contenidos académicos, sino también es un lugar a donde desarrollamos habilidades sociales. El programa que nosotros implementamos, a donde está incluido este protocolo de actuación, apunta a eso también, ¿no? A desarrollar la inteligencia emocional, que es lo que nos permite, porque en una situación, nosotros, por ejemplo, a diario nos encontramos expuestos a situaciones a donde tenemos que plantearnos qué es lo más conveniente, ¿no? Y a controlar nuestras emociones para tener conductas asertivas que no redunden en nuestro perjuicio. Y esos son contenidos que no están en los programas educativos, sin embargo son habilidades que nos van a servir a lo largo de la vida, como adultos también. Justamente, por ejemplo, al acosador lo que le falta es la capacidad de empatía, que no es algo que tenés o no tenés.
Ese es el punto del que te iba a hablar, porque yo digo, esto de algo tan sencillo como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque hoy le pasa a uno, pero uno no sabe si en su vida adolescente, adulta, no le puede llegar a pasar en un trabajo y que se dé la situación a la inversa. Lo que no implica que no tiene que existir en ninguna de las dos situaciones, ¿no? La madrina de la campaña es Malena Ginsburg, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Qué generosidad de su parte, ¿no? Y además de contar su propia historia. Hola, Malena, María Aries te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, gracias por este contacto con nosotros. Y bueno, yo sé que vos sos la madrina de esta campaña, pero además contás tu propia historia. Vos fuiste víctima de bullying.
Sí, primero decías qué generosidad la mía. Para mí fue generosidad de ellos el convocarme, te digo la verdad. Sí, me parece que a ver, ahora es algo que se habla mucho. Cuando yo lo sufría, como le pasó a un montón de chicos, de chicas, no había una palabra que lo definiera, ni nada, simplemente
me molestan, me cargan,
claro. Y la verdad que uno, qué sé yo, lo naturalizaba, como viste, no naturalizar quiere decir lo aceptaba, pero sino como que bueno, es lo que me toca por tener kilos de más, por ser visca, que eran las cosas que me pasaban a mí, ¿no?
Sí. ¿Y qué te pasaba por dentro?
Y la verdad que es muy angustiante esa situación. Yo creo que uno pasa por muchas situaciones. Primero en la infancia, tal vez no tenés claro bien, pero yo creo que todo eso te va dañando mucho la autoestima.
Claro.
Creo que eso es lo más grave y lo más dañino para mí. El empezar a pensar que tienen razón en cargarte porque te lo mereces.
¿Sabes qué? ¿A qué me hace acordar esto? A los hombres violentos, ¿no? Cuando golpean a las mujeres y pareciera como que siempre hay un justificativo y la víctima termina creyendo que algo pudo haber hecho y que justifique esa violencia, ¿no? Y te escuchaba casi con las mismas palabras y pensaba que más allá de eso, mirá cómo vos pudiste llegar a hacer lo que te gusta, sos actriz, sos una persona sumamente inteligente. ¿En qué lugar quedó esa niña acosada, maltratada, cargada? ¿Cómo pudiste salir de esa situación?
Yo creo que uno sale, y no sale también. Digo, yo sí, obvio, estoy contenta, me va bien, hago lo que me gusta, pero a la vez hay un montón de secuelas, me parece, que van quedando.
Por ejemplo,
y con el tema de la autoestima y el digo, si yo estoy un poco con unos kilos de más, también laburo en un medio muy difícil, en la tele, lo primero que te dicen es gorda, si te quieren insultar. Entonces todo eso a mí no es que me resbala, me puedo reír de eso y lo puedo tomar de otra manera, pero no es que no me importa.
No, claro, seguro.
O que no me pasa nada, o que voy por la vida y no, lo que me digan los demás no me molesta. No, eso, o sea, si superarlo es que eso me pase, no lo superé, ¿entendés? O sea, como, sí, puedo tener una vida feliz, si querés,
sí.
pero hay un montón de cosas que para mí tienen que ver con mucho de lo que pasó en mi infancia o en mi adolescencia.
Claro, y pensaba, mirá la carrera que uno elige, ¿no? Donde es de alta exposición, Con lo cual, imagino que también esto habrá sido un desafío. ¿Viste? Cuando a veces dice, bueno, yo tengo esta dificultad, bueno, voy a doblar la apuesta, voy a hacer hasta lo más difícil como para poder sortear esta dificultad. Y te la bancás, y te la bancás, y te la bancás. Digo, hay que tener como una personalidad con mucha garra y con esa intención de mirar para adelante, más allá de lo que vos decís, que se padece y se sufre. Y yo creo, Malena, que todos de una forma u otra, adultos y niños, siempre, a veces, le damos poder a otro para que juzgue nuestras acciones, nuestro físico, nuestra tarea, ¿no?
Sí, igual yo no sé si lo elegí, ¿viste? Mm. No sé si me lo planteé tan conscientemente. Me parece que
fue, se fue dando.
O sea, siempre me gustó actuar, siempre me gustó ir por ese lado, pero no sé si no lo tomé como un desafío, uh-huh. ¿Entendés? Como, bueno, lo voy a hacer para demostrarme a mí, demostrarme a nadie.
Sí.
Sino que siento que, viste, que son esas cosas que suceden, que se van dando, que obviamente, viste, cuando uno está bien, decís, ah, ojalá me vean ahora todos estos burros. Pero, sí, bueno, claro. Tampoco sé si eso sucede.
Sí. Sí, pasa. Bueno, yo te agradezco muchísimo, porque es muy importante que alguien conocido, a quien se la ve en la tele, ponga su rostro, su voz, y colabore para concientizar. También está Eugenia Tobal, ¿verdad?
También está Eugenia Tobal. Hola, Malena, ¿cómo estás?
Hola,
Luis,
¿cómo
acá?
Están Luis y Paola aquí en el piso.
Sí, nos conocimos. Hola, muchas gracias. Gracias por el apoyo que nos estás dando.
Me parece que está buenísimo que se hable de esto, que se discuta, que... Nada, sí, que se empiece a tomar conciencia cada vez más y a enseñar, porque también creo que el problema es, viste, cuando uno, sobre todo los chicos, lo sufren en silencio.
Es terrible, sí.
Es de lo más dañino que hay. Mm. Entonces está bueno hablar, está bueno, digo, todos los temas que se pongan sobre la mesa, está bueno.
Malena, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes y, bueno, para lo que necesiten.
Un abrazo fuerte. Chau, chau.
Otro parte.
Chau, un beso.
Eugenia Tobal está en este audio que les vamos a hacer escuchar ahora.
Yo personalmente lo viví con un sobrino, lo cual a mí me reventó de verdad el corazón. Y a partir de ahí siempre dije, hay que hacer algo directamente para los padres de esos nenes y para los docentes que tengan herramientas como para poder solucionarlo, porque está cada vez peor. Yo creo que sé. Hoy hablaba con unos amigos y decíamos, en nuestra época había, pero no sé, no era tan cruel. Hoy con el tema de la cosa más virtual y esto de tener los telefonitos, esto se vuelve muchísimo más complicado y perverso. Entonces me parece que hay que ir como al punto más profundo, para que los chicos realmente tomen conciencia de que no es joda esto.
Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más, escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras, no hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste, papá escúchame y por favor dame un consejo, papá escúchame, necesito tu consejo, siento que exploto y que el alma me arde, te juro que estoy mal y pienso en escaparme, esta impotencia de ser uno contra todos, ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Es el momento de la historia en el que dejo el miedo a un lado y les pido que hagan memoria. Y si fuiste parte de esto alguna vez, frénalo. No quiero que otros vivan lo que estoy viviendo a diario, no. Te cambio un día de tu vida por el mío, a ver. Si le decías lo que yo vivo a algún amigo, a ver. Si tu egoísmo no te deja ver el daño, yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo más obvio y pegarte en este caso sería replicar tu odio, mastico rabia y me niego a aplaudir tu orgullo que entre golpes y forreadas camufla defectos tuyos. Mírenme, escúchenme, estoy hablándoles y no me juzguen, yo también soy como ustedes, en serio, solo quiero que piensen un segundo. segundo y si es posible que mañana otros puedan cambiar su rumbo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si querés hacer algo,
top bullying de Manero, Estamos escuchando la letra de este hip hop que habla concretamente de esta problemática tan habitual, que ahora se denomina bullying, pero en otros momentos de la vida se podía denominar acoso, cargadas. Son aquellos chicos, adolescentes y adultos que son el centro de la burla permanentemente, tal vez porque son un poco más vulnerables, más tímidos, les cuesta integrarse, pero también los otros, estábamos hablando de eso, ¿no? De que hay que trabajar no solamente con ese niño que sufre, sino con el que lo hace sufrir para que cambie su conducta, ¿no?
Sí. Que dejar de estigmatizar también al chico que es acosado porque algo le está sucediendo a ese chico que tiene esa necesidad. Por supuesto que el más perjudicado siempre es el acosado, pero esto también tiene consecuencias para todos, para los testigos también inclusive, que comienzan a naturalizar la violencia como algo habitual. Y naturalizar la violencia, hoy que hablábamos de violencia de género, es esto también. Cuando empezamos a internalizar que la violencia es algo común, que sucede todos los días y que nada podemos hacer para pararla, el día de mañana podemos sufrir víctimas, podemos ser víctimas en un noviazgo de violencia, en una relación laboral, y no vamos a estar capacitados para detectarla porque estamos acostumbrados a padecerla.
Ahora, ¿qué se le dice, por ejemplo, a un chico, ¿no? Que viene del colegio y dice, los chicos me cargan, me hacen a un lado, no me invitan a las fiestas. Niño, adolescente, ¿cómo encaramos esa problemática? Porque los padres, si tenemos un chico que la está pasando mal, también la pasamos mal y sufrimos por ellos, ¿no?
Sí, creo lo peor que puede hacer uno como padre es minimizar el problema de nuestro hijo o hija que nos viene a plantear esto. Decirle, bueno, son cosas que pasan, no le prestes atención, o la otra que es, vos te tenés que defender porque vos sos machito, así que esto te va a hacer hombre, ¿no? Ese típico de respuestas que por ahí en otra época hemos escuchado y que son muy perniciosas porque no están ayudando a los chicos.
Claro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una cosa es en la escuela primaria, ¿no? Hablemos de un secundario o una universidad donde los papás... ¿Cómo van a intervenir los padres en esta situación, ¿no? Para un adolescente, que un padre lo vaya a hablar al colegio o diga que su hijo es víctima de bullying, se complica también ahí, ¿no? Porque ese chico también está tratando de demostrar fortaleza. Si vienen los padres atrás, tal vez es víctima de más bullying todavía.
Claro, ahí.
Sí. Justamente los chicos no lo quieren contar en la casa justamente por esta
clase
de cosas.
Para que no se involucren los padres.
Para que no se involucren. Porque esto de alguna manera los hace ver un poco débiles, pero sí es importante destacar que hay que comunicarlo a los padres, porque no es una situación de la que los chicos puedan salir por sus propios medios. Esto es fundamental, porque no es una situación de violencia cualquiera, es una situación de violencia con características particulares a donde siempre se ejerce sobre alguien más débil. No es entre pares, entonces por eso es muy difícil para ese chico salir solo de esa situación.
Además, yo te hablaba del estrés emocional, porque imagino la energía de ese chico tratando de generar empatía, tratando de caer bien, tratando de que se lo acepte, y esto nunca sucede, ¿no? A veces es como que debe ser muy complicado en su propia vida esto de no querer volver al colegio. Vamos a seguir con este tema. ¿Tenemos a Marco? Bueno, los interrumpo un minutito porque queremos hacerle una invitación para el sábado a las 21:30 en Sadem Art, allí en la avenida Belgrano 3665, están todos invitados. Vamos a cantar con Nadia De Marco, que es la dama del bolero, me ha invitado a participar de su show, y es a beneficio de una escuela de chicos discapacitados mentales de Corrientes. Hola, Marco.
¿Cómo te va, María? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, ensayamos hoy a la tarde, así que hace unas horas nos vimos. Bueno, contémosle a todo el mundo qué se necesita para la escuela y por qué es importante que vengan a colaborar, más allá de que nosotros le vamos a entregar lo mejor.
Por supuesto, nosotros vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer. El tema es que, no sé si lo hacemos bien, pero es lo que sabemos hacer.
Con el corazón.
Con el corazón. No, lo que la gente debe comprender con respecto a CADIM, que es la Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, es que esta comisión lo que hizo fue agarrar a los chicos, tomar a los chicos que habían pasado la edad escolar y los retienen, los tienen durante el tiempo que sus padres trabajan, claro. para que no suceda la disfuncionalidad familiar, para que las personas o los elementos de la familia puedan trabajar tranquilos, que tengan una vida normal, porque los chicos discapacitados mentales no pueden ser dejados en manos de cualquiera, no necesitan atención constante, y tampoco es bueno que los dejen con otras familias, porque siempre van a crear una suerte de disfuncionalidad. Entonces, sí, bueno. para que la familia cumpla todas las funciones que necesita cumplir, y para el sostén del hogar y para tranquilidad de todos, CADIM lo que hace es tener a esos chicos durante el día, lo que se llama centros de día, en pabellones que se construyeron al efecto, con personal trainer, con entretenedores, con educación, con juegos. Son pabellones que tienen techos a dos aguas, son como casitas, que tienen jardines muy bonitos en el medio, como para que los chicos no sientan que están en un hospital o en un lugar frío.
Claro. Ahora, ¿se puede colaborar no solamente con yendo al show, que a nosotros nos encantaría porque nos gusta compartir con ustedes, es una entrada de 200 pesos, pero si van acompañados hacemos dos por uno y cada uno paga 100 pesos y todo va destinado a CADIM, sino también que a través de su página pueden donar, aunque sea ladrillos o materiales de construcción, ¿verdad, Marco?
Lo que fuera. Como esto está en corriente, lo que pueden hacer de repente es contactarse con Nadia, a Nadia de Marco, Nadia con H final, de Marco todo junto, a sus redes sociales, tanto a Facebook como a Twitter, o donde quieran, para hacer el contacto, y nosotros nos encargamos de hacer el puente directo con CADIM.
Perfecto.
Porque CADIM está en la ciudad de Corrientes, entonces hay un tema del transporte también que se va a solucionar y que puede solucionar la comisión. Pero lo cierto es que lo que nosotros necesitamos, pues, imagínense lo que necesita un chico en esa situación.
Sí, claro.
Porque pueden ser ladrillos, pueden ser objetos, elementos de cocina, lo que sea, comida, juguetes, lo que sea. Lo que sea.
Todo lo que implique para una vida diaria. Marco, te agradezco muchísimo. Bueno, nosotros estamos en contacto. Vamos a tratar de hacer el mejor show para esos chicos. Y bueno, entonces convocamos. 9:30 p.m, Avenida Belgrano 3665. Nadia de Marco, la dama del bolero, con unos boleros espectaculares. Y quien les habla ahí acompañando, haciendo el aguante, también cantando algunas canciones.
Por eso se llama Juntas y Solidarias.
Así
es. Espectáculo.
Re lindo, ¿eh? Re lindo grupo de gente hemos formado y me encanta el objetivo que tenemos y es el comienzo de unos cuantos, ¿eh?
El comienzo de unos cuantos porque la pasamos muy bien además y porque está muy bueno ensayar con mate y galletita.
Qué lindo.
Además.
Te mando un abrazo, Marco, y otro para Nadia, querida, ¿eh?
Dale, por supuesto, ya se los estamos dando.
Dale, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Bueno, y nosotros seguimos aquí con Luis Belenda y Paola Zavala para finalizar el programa. Ellos son directores de Comunidad Antibullying Argentina. Están llevando a cabo una campaña muy interesante. Ya se comenzó a partir del lanzamiento. ¿Cómo se introducen a partir de ahora en las escuelas? ¿Las escuelas que se enteran de este programa pueden contactarse con ustedes o es a la inversa? ¿O ustedes van?
El lanzamiento se realizó en el Colegio Carlos Pellegrini. Digamos, ahora el 5 de julio vamos a estar en el Nacional Buenos Aires, ¿sí? Va a ser el primer colegio al que vamos a llevar la campaña y tenemos varias escuelas ya anotadas de la ciudad. Se pueden comunicar a través del Facebook de la comunidad anti-bullying, la página de Cultura contra el Bullying, que es el nombre de la campaña, o escribiéndonos a comunidadantibullying@gmail.com.
Si alguna mamá los está escuchando y está padeciendo de esta situación, ¿ustedes le pueden ayudar orientándola, verdad?
Sí, también recibimos consultas a través de la página. Muchas veces nos escriben haciendo mención a casos en particular y bueno, y les respondemos ahí en la medida en que vamos pudiendo.
Lo importante, digo, es que no dejar a los chicos solos.
No, ¿no? Por supuesto.
Recurrir y recordar que el colegio tiene una responsabilidad de garantizar la integridad física y psíquica de nuestros hijos.
Sí, y cuánto tiene que ver la psiqui, sobre todo en este momento de la vida, cuando van desarrollándose la primaria, entran en la secundaria. Normita, ¿vos me querías decir algo?
Sí, Juanca de Gualeguaychú, sí. Dice, me muero, qué afinada Curicita, viva Guaneguaychú, cuando cantó Antonella quedó fascinado.
Gracias, Juanca, te mando un beso.
Bendiciones, Santo, gracias, mami Natalia, Juanca, dice.
Mi vida, bueno, Juanca, gracias, desde allí, desde Guaneguaychú. Ahí la tenemos a nuestra querida amiga Mónica Cetur, también, que es presidenta de la Fundación Dono por Vos, y que acompaña a estos chicos en ese proceso, ¿no?, de trasplantes. Bueno, la verdad que gente maravillosa. Así como ustedes, ¿eh?, que están preocupados por un tema social muy candente y que preocupa mucho a las familias, y además que creo que tiene que ver con el futuro de todos nosotros, ¿no? Porque si nosotros hacemos prevención, seguramente tendremos una sociedad un poco más pacífica y entenderemos las diferencias.
Exacto, sí.
¿No? Sí. Todos somos diferentes, ¿no? Gordos, sí. Flacos, con anteojos o sin.
Nosotros decimos, somos diferentes porque somos únicos, ¿sí? Y eso es lo que hay que rescatar, digamos, ¿no?
Qué difícil que trabajar con el tema de la autoestima en los adolescentes, ¿no? Como para que no padezcan de esta situación. Y vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? El darle poder a otro, que vaya a saber qué autoridad tiene, ¿no? Como para que te marque de por vida. Y ese otro pobre chico también, algo pasó que necesita ejercer esa violencia verbal y psicológica sobre el otro, ¿no?
Sí, sí, dejar de estigmatizar, digamos, porque por eso hablamos nosotros de no de víctima y victimario. Dejar de el colegio es un lugar donde el conflicto es algo habitual y hasta podemos llegar a salir enriquecidos luego de atravesar una situación de conflicto. El chico que es acosador no significa que vaya a ser acosador de por vida, a lo mejor claro. Le está faltando la oportunidad de darse cuenta lo que produce el
daño
otro
que produce,
también.
Porque probablemente con una cargada no se dé cuenta que está produciendo un daño enorme, ¿no?
Claro.
Por eso es muy importante la intervención nuestra de los adultos, así que es como una especie de llamado a la comunidad, pónganse en contacto, dame de vuelta rápido el Facebook.
En Facebook, Comunidad Antibullying Argentina, o la página de Cultura contra el Bullying.
Luis Belenda, Paola Zavala, muchísimas gracias. La radio está abierta, este
gracias
espacio está abierto para que sigamos hablando de este tema, empecemos a concientizar, porque la idea es que con estas pequeñas acciones o pequeñas grandes acciones podamos tener un mundo un poco más pacífico, y entre todos vayamos construyendo en vez de destruir. Gracias.
Muchas gracias a vos.
Y a vos que estás del otro lado, te mando un beso. Gracias, Normita.
Un beso, María.
A vos que estás del otro lado, te abrazo. Sé que estás en algún lugar de nuestro lindísimo país, escuchándonos a través de tantas radios que tenemos. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Buenas noches.